Mañana, saben, se hace la Marcha del Silencio. Y vamos a darle la bienvenida aquí al cantautor Rubén Olivera. ¿Cómo andas, Rubén?
¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien que me dijiste cantautor, porque me han presentado músico y escritor. Y yo digo, yo no soy escritor.
Bueno, escritor es el que escribe.
Es que escribe, bueno, ¿no? Bueno, pero a nivel formal, como... No termino, después estamos, hoy vamos a hablar de un libro, pero no es que yo haya terminado este libro y diga, voy a ver de qué más escribo. No hago eso.
Tenés otros libros también, aquel sí, de la...
Sobre música.
Sobre música.
Dos,
¿no?
Sobre música.
Tenés, sí, sobre música, ¿no? Pero bueno, Cuando el pasado deja de ser reciente, es un libro que, editado por Ediciones Brecha, que salió hace poco, y bueno, de alguna forma tiene que ver con el mes de mayo, el mes de la memoria. Y lo que hace este libro es recoger artículos tuyos a lo largo de mucho tiempo en Brecha, ¿no?
Ahí está. Sí, en Brecha yo empecé a escribir sobre música prácticamente cuando surgió. Pero creo que a comienzo de 2000, por ahí, comencé a escribir artículos más sobre derechos humanos también. Uh-huh. Y bueno, eso es un poco recogí que fueron contratapas, varias seguidas, como cuatro o cinco contratapas de Brecha. Y están esos artículos acá actualizados. Uh-huh. Pero había hecho otro montón incipientes ahí iniciados
que no salieron, que
quedaron truncos. Ahí está. Y bueno,
¿por qué quedaron truncos? ¿Qué le pasó?
Agarré para otro lado, supongo. Empecé en otras actividades y esa no sé, también, digamos, ahora que me preguntás, actividades del momento que no me acuerdo, estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero también estuve para hacer estos artículos en un ámbito, en esas épocas en donde todavía había mucho dato que era discutido, que era peleado, esto no existe, no hay desaparecidos, si ha desaparecido, etcétera. Sí. Tuve como 2 años leyendo mucha bibliografía sobre la temática, todo lo que salía en ese momento de todo tipo, y llega un momento que pesa, ¿no? O sea, psicológicamente en algún momento dije, bueno... Yeah. Si vivo en esto, porque era vivir en eso, yo en esa época también militaba así activamente en familiares, vivir en eso, uno siempre va a vivir en esto, ¿no? Yo en algún lado me preguntaban, yo decía, bueno, que este tipo de temáticas son de un eterno presente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también empecé a escribir otras cosas, no me acuerdo qué es, me metí en grabar un disco y eso fue quedando, pero quedaron todos esos artículos sin terminar, que los completé en este último año, los terminé, y obviamente más de 20 años después los completé ya con otra óptica, ¿no?
Cuando decís que quedaron truncos, yo claro, vi que a veces pasa con los artículos que si uno los termina y por H o por B no salen, no son publicados, en fin.
Con alguno pasó.
Pero en este caso, simplemente que eran artículos que habían quedado truncos.
Truncos, sí, sí.
Porque, y te pregunto, porque una de las líneas que tiene, bueno, cuando el pasado deja de ser reciente, son estos artículos, yo decía ahora fuera de micrófono, que no se menciona el humor que hay una línea de humor, y da la impresión, te pregunto, porque de que tu método para hacer el artículo, los métodos para hacer estas contratapas, son los de el coleccionista de datos, digamos, ¿no? Un dato lleva al otro, ¿y qué pasa? Esos datos que tienen que ver con los derechos humanos, pero también tiene que ver con la evolución política, con los organismos multinacionales como la ONU, en fin, tiene que ver con la realidad política mundial.
Sí, sí.
Son datos muy concisos que a veces, depende cómo uno los ponga, como si fuera un collage, genera, por ejemplo, un humor, un efecto, otro. Y cada dato pareciera que va llevando al otro, o por lo menos hay, es como si fuera una ristra de ajos. Uno está engarzado con el otro. Y entonces, cuando decís que los artículos te quedaban truncos, es como que estaba iniciado el camino, pero no
tenía
terminado.
Un montón de cajas con datos, simbólicamente, que sabía que se podían volcar ahí, que ¿no? Ponía un título, infancia, y bueno. Sabía que había un montón de datos utilizables para ese artículo que quedó trunco, ¿no? Uh-huh. En definitiva, creo que toda la gente interesada en política, yo milito desde que tenía 15 años, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, del año 68, 69, que estoy activo, y pienso que todos los que estamos en esto, sin ser historiadores, sin ser investigadores,
tenemos
una vocación de sumar.
Sí,
ahora, por ejemplo, todos estamos interesados en geopolítica. Y entonces ese interés abarcativo, cada uno lo vuelca a su manera, un historiador lo vuelca, ¿no? En mi caso, en esta armazón un poco literaria, al principio dice, ¿no?, que si bien maneja datos verificables, no son ensayos. Algún caso capaz que los referidos archivos son más, pero tampoco, porque un historiador que habla de archivos no va a meter cierto tipo de...
Digo, yo te decía fuera del micrófono que incluso en un momento parece la Biblia de Calefón, de Discépolo, ¿no? Se unir una cosa con la otra, cosas pequeñas con cosas muy grandes, digamos, o muy importantes con otras que no lo parecen tanto, y también manejando una cantidad de información y dando a veces por hecho. Por ejemplo, hay una cosa... Digo, no es micro, ¿no? Pero digo, hay muchos lectores que van a leer un artículo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sé que en un momento se habla de la contraofensiva que hicieron los Morentoneros entre el 79 y el 80, donde desaparecieron casi 100 guerrilleros que volvieron, ¿no? Y bueno, eso que puede sorprender, si uno conoce algo, que atención, yo no conozco mucho, pero conozco, sea a qué se refiere. Otra persona dice, ¿cómo? Los Montoneros llamaron en plena dictadura a 100 guerrilleros que estaban exiliados, que vinieran casi, todos fueron desaparecidos uno a uno, y después los dirigentes, algunos se hicieron empresarios y otros no. Y bueno, y termina ahí y ya pasa a otro dato, y estoy hablando de lo que podía ser la vigésima parte de un artículo.
Claro, pero ese, por ejemplo, ese artículo se llama La estatua y yo, ¿no?
Sí, a lo mejor.
Que es un cuento de Henri Michaud, en donde él dice que él le enseña a caminar, está enseñándole a caminar una estatua. Entonces todos los días va y se pone en la misma posición de la estatua. Y dice, bueno, hago eso, pongo, trato de ser exacto, y termina diciendo, lo que pasa es que me estoy dando cuenta que al que me está costando moverme es a mí.
Claro, claro.
¿No? Entonces, en ese artículo suma casos, ¿no? En el caso de los Montoneros en ese momento, que la dirección estaba en el exterior, que planificaron la vuelta de toda esta gente, que estaban infiltrados, pero a la vez en el exterior usaban uniformes, cantaban el himno, habían firmado contrato, ¿no?, de que si entrabas tenías, ¿no? Entonces la estatua y yo.
Sí, firmamos contrato de si entraba.
Era una especie de contrato de que, bueno, si te comprometes, vamos a firmar un contrato.
Ah, ¿no? Y cuando decís que estaban infiltrados por los servicios de inteligencia.
Claro, aparte estaban infiltrados, ¿no? Todos los que volvían y los llevaban y los demás.
Sí, los llevamos,
pero
claro,
como decís vos, ¿no?, los firmenís de la época y todo lo demás, hablaban del éxito de la táctica, ¿no?, porque eso había conmovido la dictadura, y varios de ellos se transformaron en empresarios en este momento. Entonces la estatua y yo, uno de los casos en donde, que un poco quizás sea el eje del libro, ¿no?, el hablar de un pasado que, si contabilizamos del año 90, que terminó la dictadura chilena, pasado reciente, ¿no?, como categoría o concepto utilizado en América Latina para hablar de la dictadura de la segunda mitad del siglo XX. Chile fue la última que se terminó en el año 90. Hasta el día de hoy son 36 años. Y cuando empezó ese periodo de pasado reciente, es en el 54, dictaduras en Guatemala y Paraguay, que si contás hasta el 90 son 36 años. O sea que es un periodo de acción sobre ese pasado reciente que ya se puede analizar en sí mismo. Uno de los análisis es qué hizo la izquierda y lo dubitativa que fue, las marchas y contramarchas, y al día de hoy estamos hablando que el Estado está pensando en a ver si da la orden de abrir los archivos, ¿no? O suman nuevos casos, o que los militares que fueron requeridos y fugados viven de la pensión
y siguen cobrando la jubilación.
Bueno,
entonces, eso es algo insólito.
Es
insólito.
Parte del análisis actual.
Que están prófugos y siguen cobrando, es una cosa insólita, ¿no?
Entonces, bueno, la estatua y yo.
También, obviamente, ese cuento de Millot, y bueno, que lo trae a colación, incluso más de un artículo, me creo recordar, ¿no? Aparece lo de la estatua ahí, ¿no?
En dos, porque en realidad le puse ese nombre en un artículo, pero ya lo tenía, al final tenía el comentario en una de las notas que yo había escrito y quedó duplicado.
Claro, no, pero quiero decir que la idea de cierta dialéctica, ¿no? Uno quiere cambiar, ¿no?, a una estatua. Y por querer, digamos, de ser demasiado empático a veces, termina, inmovilizado, y la estatua no se mueve, y la persona, lo que quería cambiarlo, queda inmovilizado.
Queda copiándoles, ¿no? La izquierda adaptativa, digamos, ¿no?
Claro. Que es parte, digamos, de la interacción izquierda-derecha en todo el mundo también.
En todo el mundo, ¿no? Sí, pero hay una frase que yo puse ahí, si la izquierda en el sistema se terminó transformando en la izquierda del sistema, ¿no? No es una izquierda que juega aceptando que el margen de la humanidad es vivir en el capitalismo, ¿no? Sino que es una izquierda que acciona dentro de los márgenes para cuestionar la estructura, ¿no?, el capitalismo. Mi generación, mucha gente, y no solo mi generación, siguen pensando eso y elaborando críticamente para eso, ¿no? El otro día me salió una frase que me gustó, dije, la voy a repetir, que una cosa es lamerse las heridas en privado, ¿no?, y ser activo en público, y otra cosa es lamerse las ideas, como alguien también, un historiador en su traverso, definió como la izquierda melancólica, ¿no?, que como no logró generar nuevas ideas para cuestionar el sistema, ¿no?, se adapta y simplemente dice, ay, pues
queda una nostalgia.
Pero trabaja de víctima permanentemente.
Sí, en una actitud nostálgica. Lo que está claro que, o da la sensación de que está claro, la verdad, no, y eso tu libro lleva también a pensar, a repensar, por lo menos a mí, que no es lo mismo el capitalismo, el sistema, todo lo que se enfrentó, digamos, los movimientos de los años 60 al 2026, donde estamos, digamos, ¿no? O sea, cuando vemos, no sé, o sea, el entorno digital, la inteligencia artificial, cuando vemos datos que yo, dentro de los miles de datos que tiene, cuando el pasado deja de ser reciente, ¿no?, Rubén Olivera menciona, por ejemplo, otro dato que me sorprendió, la pena de muerte en el mundo, ¿no? Solo 55 países, la mitad no lo está, digamos, usando como recurso en los últimos, no sé si de década, ¿no? Y los que aparecen en primera instancia como los que los usan más, aparece China y Vietnam, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, Mario Benedetti decía que una característica del sistema capitalista era la hipocresía, ¿no? Porque llama a la paz, pero vive de la guerra, ¿no? El negocio de la guerra. Es un tema que me impacta mucho, las maneras en que las sociedades eligieron para castigar cuando sus ciudadanos se apartan de las reglas.
Claro.
Entonces, bueno, desde el ostracismo, el exilio, a la pena de muerte, ¿no? Y de maneras muy creativas, ¿no?
Sí.
Que van desde el ahorcamiento hasta que, bueno, cuando apareció las armas de fuego, el fusilamiento y después la apareció la electricidad y la silla eléctrica.
Sí, y las inyecciones letales.
Y en este momento Estados Unidos no usa las inyecciones letales porque son muy caros, ¿no? En estos días salió de que iba a volver a fusilar, ¿no? Y lo que estaba haciendo, el mecanismo que empleaba era la asfixia por anhídrido carbónico, o sea, en definitiva, te ponen una máscara que te asfixian, ¿no? Dolorosamente, ¿no?
Terrible.
Que es coherente con esa hipocresía, ¿no? De ese llamado a la paz, ¿no? Y de defender que la gente sea pacíficos, el otro, ¿no?
Claro.
Y déjame a mí con la violencia legal.
Claro. ¿No?
Y ahí hay mucha cosa que nadie va a decir, hay que hacer esto, pero ¿qué pasa con la violencia del esclavo? ¿Tiene derecho o no tiene derecho? ¿No? ¿Qué pasa con...? Me acuerdo, ya que estamos en un programa muy filosófico, de los siete samuráis, ¿no? Que me acuerdo una escena que a mí siempre me quedó, de cuando la banda de delincuentes que iba cada tanto, dejaba que el pueblo tuviera su cosecha, iba y se la robaba y mataba a todos. Y había una viejita, muy viejita, muy encorvada, que le habían contado al comienzo de la película, de que le habían matado a toda la familia, que cuando capturan a uno de los bandidos, digamos, de los que iban a robar, aparece la viejita en la punta de la plaza con una horqueta, caminando muy lentamente, ¿no? Y todo el mundo se queda en silencio y ella camina, una escena lenta, que es como la prueba del límite, hasta dónde, ¿no? Alguno la quiere parar y el jefe, los samuráis, dice, déjenla. Y cuando ella se acerca, como no puede, ayúdenla, ¿no? A empujar la horqueta para matar. ¿Dónde está ese límite? ¿No? La película Jaguar Malcu, que fue muy importante para la generación.
Ah, sí, la boliviana.
De Jorge Sanginés.
Sí, ¿no? sí.
Que es el pueblo que a partir de que llegan los médicos de paz de la Alianza para el Progreso de Kennedy, ha pasado un año y empiezan a dejar de procrear, porque en realidad eran para infertilizar.
Para
a mujeres,
esterilizar a las mujeres, sí.
Y cuando al final se dan cuenta de eso, entran, y mi recuerdo es que no me acuerdo bien la película, pero estaban bailando los médicos con las enfermeras, en una fiesta así privada, ¿no? Y entran ellos, bueno, que era como una cosa así, como que matan a alguien, ¿no? Bueno, ¿tienen derecho o no tienen derecho a matar? Precisamente esa cosa muy brechtiana, muy de dialéctica de la violencia, hasta cuándo, ¿no? En definitiva, uno de los artículos es la violencia.
Incluso se habla de la antología de la violencia que hizo Idea Vilariño. Y me causó gracia también porque vas de alguna forma, obviamente está hablando de la violencia, lo difícil que es establecerla dentro de la humanidad, ¿no? Pero me pareció gracioso porque a través del sonido se confirma a Neruda el pomposo, Benedetti el austero, Galeano el teatral, Marosa la asombrada, Circe la sin pose, Idea la desconsolada. Y comienza el artículo diciendo la voz y el carácter con que los poetas leen sus textos nos brindan pistas para comprender su obra, ¿no? Y ahí hay definiciones que estás estableciendo para después hablar de esta antología de la violencia, ¿no? Que no era necesario establecer esta vez, ¿no? Pero lo empezás hablando así de la
definición. Es como un juego un poco de que la mariposa huele hasta posarse, ¿no?
Exacto. Y bueno, y ahí aparece la idea de Idea Vilariño, digamos, pero obviamente no solo de ella, de que la violencia de los oprimidos tienen el santo derecho a la rebelión, ¿no?
Claro, ella hizo una antología de la violencia que es, ya en el comienzo de los 70, que después se publicó obviamente después de dictadura, y en donde sí, hay una parte que dice eso, ¿no? Con lo terrible que es la violencia, parecería justificarse más con la dictadura del oprimido, el que está abajo, que soporta legalmente la violencia legal del que está arriba, ¿no?
Bueno, pero también eso tiene su contrapeso. Estoy pensando ahora, ¿no? O sea, así como la pena de muerte es, por suerte, un recurso que hay cada vez menos países, ¿no? Da la sensación que los procesos judiciales o los estados evolucionan daría la sensación.
Hay 55 países que la
claro, emplean, todavía, ¿no? Son 190 y pico, ¿no? Sí, ¿no? Es más, Benedetti decía que en América, las tres Américas, solamente Estados Unidos y Cuba la tenían, ¿no? Entonces él le decía a Fidel Castro que si Cuba la derogaba la pena de muerte, Estados Unidos quedaría aislado. Vos lo mencionás, ¿no? Ahí está la contradicción de si es necesaria eso.
Si es necesaria, ¿cuándo? ¿Por quién?
¿Cuándo? De pagar con la misma moneda, el que hierro mata, hierro muere. O sea, hay una...
Y a la vez, ¿a qué definimos como violencia, no? Me acuerdo cuando los humoristas, ¿no? Tenían una muletilla, Percival, que decían cuando ellos hacían una puteada, una palabra fea, ¿no? Y le decían, ah, ¿cómo eso? No, palabras, malas palabras son guerra, hambre, pobreza.
Ah,
¿no?
claro.
Y acá también habría que decir, bueno, no, pero no
hay esa es la violencia, digamos, que hay que ser violenta, implícita, ¿no? Explícita, ¿no?
Claro, en este mundo en que hay como lisiados emocionales, ¿no? Claro. El de la pobreza, que te mata por 3 pesos, el de la riqueza, que sea una fábrica para ganar un 1% más en otro país y deja miles de personas, ¿no? Y nosotros, que es de que andamos salteando gente por la calle y que duerme.
Sí, sí, que nos piden una moneda, en fin, que nos, constantemente, digamos, esa es la violencia implícita que tiene, bueno, el sistema, digamos, en el sentido también de cuando hablamos del capitalismo, tiene que ver, vos lo mencionás en un momento, uy, te estoy entreverando todo, pero hay un momento decís que la izquierda durante mucho tiempo se basó solo en criticar el sistema de producción, ¿no? O con una cierta visión materialista, digamos, ¿no? Hay que redistribuir, hay que no sé qué. Y hay otra visión que es la de no solamente basta con redistribuir o sacar a los pobres, porque después ocurre lo que pasa también, ¿no? O sea, que si no hay un desarrollo cultural e incluso ético, incluso
claro, cultural moral, en sentido amplio, ¿no?
En el sentido muy amplio.
No en su reducción.
No lo artístico, claro, solo, ¿no?
Se supone que precisamente lo que se busca es un cambio de cosmovisión de la humanidad. Exacto. La humanidad se va humanizando. Y a veces se dice en sociología que todavía a nivel socialmente vivimos en la prehistoria, ¿no? La competencia, desigualdad, que estamos todavía por pasar a la historia, que es la de la solidaridad, la, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, ese es un poco el trabajo, ¿no? A veces la izquierda, del viejo asunto marxista, ¿no? De si se cambia, ¿no? La interpretación de que cambiando la base material tenemos que sentarnos a esperar para que cambie todo lo demás, porque es reflejo y es automático, que no, ¿no? Que como también, me acuerdo Corium, que es Arionian, que siempre decía, ¿no? Muchas batallas que se han ganado militarmente se terminan perdiendo lo cultural, ¿no?
Claro.
La US cayó 70 años después suspirando por McDonald's y ahí haciendo colas para ver Rambo, ¿no?
Sí, en un momento decís que hay un psiquiatra y neurocientífico británico que dijo que el hemisferio izquierdo del cerebro predomina desde la Ilustración en la humanidad y que ha tomado el mando especialmente desde la Revolución Industrial. Todo se ha vuelto técnico y literal. Vivimos una burocracia del pensamiento en lo útil. El hemisferio que no entiende la vida está tomando las decisiones. Y yo pensaba, escuchando, leyendo ese párrafo, que es muy interesante, es que la izquierda que se opuso a esta forma de pensar, la reprodujo también por reacción, ¿no? Esto que estamos diciendo, ¿no? O sea que si vamos solo a lo material, si distribuimos y si reprogramamos, ahí ya va a estar todo y después se sorprenden o lo sorprendemos cuando los pobres que salen de la pobreza empiezan a decir, bueno, yo quiero tener un auto, quiero tener más, quiero ser como Donald Trump y no sé cuánto, ¿no? Claro. Y ahí dice, pero ¿cómo puede ser que se gasten toda la plata en papas fritas y Coca-Cola y que genera obesidad y trastorno no sé qué? ¿Cómo puede ser?
Hay una dinámica ahí de democracia representativa y participativa, ¿no? Que cómo activar las potencialidades de la gente, que es un dilema, ¿no? Por suerte, bueno, que también es parte de mi camino, porque yo he contado que en el año 70 mi hermano trabajaba en una encuadernadora de libros y apareció un día con un libro, me dice, salió esto, por si lo querés leer, y era Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que fue la primera edición mundial en Uruguay. Y a la vez yo estaba leyendo en unas hojitas memeográficas que había traído una muchacha que alquilaba en casa una pieza, que era estudiante, y que eran de las misiones primeras llamadas pedagógicas y después sociopedagógicas, aparecían los Jesualdos y Julio Castro, de que cuando ellos, que iban a hacer misiones pedagógicas, didácticas, y al ver la pobreza, ese país que la clase media no decía no existe.
Sí,
¿no?
Sí, que no existía, digamos, no el interior que en Montevideo no se veía y que no se desconocía, ahí, digamos.
Comenzó,
¿no?
Como eso, a poner la cámara desde abajo, una mirada desde lo popular, que la izquierda muchas veces es una izquierda que fue paternalista, ¿no? Síganme, ¿no? El concepto de movilización pasiva, ¿no? Vayan para acá, vengan para acá, suponer que eso es activo.
Educación bancaria, decía Paulo Freire, porque era como depositarle a la cabeza tal cosa, las ideas buenas, entonces con eso la gente ya, como si la, y decís otro fragmento en otro momento, pero que tiene que ver con esto, de Laura Yestarán, que dice Laura Yestarán que lo importante no es lo que consuma culturalmente una sociedad, sino lo que produce.
Esa frase,
¿no? Lo
es maravillosa. La cultura, que se puede ampliar, pero él dice, la cultura musical de un pueblo no se mide por lo que éste consume, sino claro, por lo que produce.
Sí,
¿no?
Sí,
un
sí,
pueblo
sí,
no
sí,
es más culto porque 100.000 personas fueron este año a ver el lago de los cisnes.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Este, que el otro día en un artículo de María Simón, manejando humor, dijo: este año los cisnes migraron, decía, porque no se iba a hacer. Porque en general todos los pueblos dicen, digamos, los países, ¿no?, por enésima vez se hace tal sinfonía, ¿no?
Sí, esa, sí, 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 sí.
Los modelos eurocentristas como modelos civilizatorios repetidos hasta la eternidad. Uh-huh. ¿No? Y bueno, esa frase de Ayetaná que después redobla porque dice...
Él dice, el nivel cultural de un pueblo no se sabe ni se califica por lo que absorbe, sino por lo que produce. Dice, el acto de formación cultural de nuestro continente, que viene precedido por una absorción claramente, tiene que estar regido por el principio de la producción, ¿no? Y producción en todos los campos, en la investigación, en la creación pura, en el campo de la ejecución, en el campo de la pedagogía. Yo lo leía, y ahora estoy leyendo, releyendo por mil veces a Borges, y Borges pensaba lo mismo.
Lo mismo.
Borges parece muy eurocéntrico, pero decía, no, desde acá yo puedo hablar igual que ellos,
la voz propia.
Y puedo hablar y puedo decirles a ellos, ¿no?
La voz propia.
Y no voy a decirles a los europeos lo que los europeos esperan de mí, que es un lenguaje gaucho, por ejemplo.
Ahora, la voz propia en el capitalismo no es una, ¿no? Así como la identidad no es una, uh-huh, uno habla por comodidad, ¿no? Que hay claro, muchas identidades y hay voces propias fragmentadas por las clases. Entonces, una cosa que la izquierda, y también a nivel de cultura, ahora sí artística, es el hecho ese de poner la cámara de abajo, ¿no? De ahí todo el estudio de las mentalidades o del todo la escuela de Frankfurt, el estudio de la dominación, uh-huh, la cuestión de las mentalidades en Europa. El que abrió el juego fue Gramsci, ¿no? Uh-huh. Y muy ahí escondidamente Bakhtin en Rusia con su estudio sobre François Rabelais, que era un estudio sobre el carnaval precisamente.
Sí, sí, sobre la polifonía.
Él habla del estudio de los bajos, ¿no? Uh-huh. Los bajos del cuerpo, los bajos de la ciudad, uh-huh, lo inferior, ¿no? Que acá en alguna vez pensé, ¿no?, que en América Latina coincidió en el año 28 que José Carlos Mariátegui, uh-huh, hace los 7 ensayos, interpretación de la realidad peruana, uh-huh, y sale también de Mario de Andrade Macunaíma, uh-huh, ¿no? Ese héroe, ¿no?,
de la antropofagia cultural
sin
brasileña,
carácter, sí, claro, sí, sí, ¿no? Que así como Macunaíma nace grande, uh-huh, gritando qué pereza, uh-huh, ¿no? Esa sociedad que todavía tenía una pereza de construirse a sí misma, ¿no? Y que bueno, el Pantagruel, ¿no?, y Gargantúa de Rabelais salen gritando a beber, ¿no? Uh-huh. Bien la cuestión esa de lo inferior, bueno, y ahí también está, ¿no?, Pedro Enrique Sureña, ¿no?, que tiene ese mismo año, en el año 28, los 7, ¿cómo era?, los 7 estudios de nuestra realidad, de uh-huh, en busca de nuestra realidad, se llama, uh-huh, 7...
Bueno, muy bien. Una de las cosas que aparecen cuando el pasado deja ser reciente es un texto que nosotros, que me gusta mucho, Carlos Callavet, que dice: entre los desaparecidos no hay inocentes. Todos fueron culpables de querer un mundo mejor. Rubén Olivera, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Cuando el pasado deja de ser reciente, está en todas las librerías, está editado por Brecha. Gracias por estar en La Máquina.
Bueno, gracias a ti por la invitación.